1979, el último año de la década de los 70, llamado por la ONU el Año Internacional de la Infancia, el año en que el ayatollah Khomeini regresó a Irán y produjo la crisis de los rehenes de la embajada americana en Teherán, el año en que la dama de hierro Margaret Thatcher fue la primera mujer electa primer ministro del Reino Unido y Ronald Reagan anuncia su candidatura presidencial, el año en que la revolución castrista cubana cumplió 20 años en el poder, 1979, el año en que los sandinistas derrocan a Somoza en Nicaragua y se hacen del poder, el año en el que Papa Juan Pablo II visita su natal Polonia y fue apoteósicamente seguido en la misa de Cracovia, el año en que la primera nave espacial de la Tierra, la Pioneer 11, visita Saturno, el año en que nació la cantante Pink y murió John Wayne, 1979, el año tope de la música disco y el año en que la música disco murió, y en esa pócima musical salió al mercado radial, este disco. Estás escuchando a Shiny Little Love, uno de los hits del LP Discovery de la banda británica Electric Light Orchestra, conocida abreviadamente por el acrónimo de ELO, cuyo líder y corazón fue y es el genial músico inglés Jeff Lynne, apodado Mr. Blue Sky, nacido en Birmingham el día 30 de diciembre del año 1947. Bienvenidos a la barbacoa de Pepe, soy tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Martí, en un nuevo episodio del ciclo que he llamado Disc Sección, palabra que significa la mezcla de dos, o sea, significa la disección de un disco y de ahí lo de Disc Sección, en el cual analizamos desde la portada hasta el hoyito de la placa de vinilo o el hoyito que tiene el CD o los dos hoyitos que tiene el cassette, analizando canciones de cada disco en particular en cada turno cada vez, los antecedentes y las motivaciones de la grabación. Discovery es el octavo disco de estudio de la banda inglesa Electric Light Orchestra, conocida como ELO. El disco fue lanzado el día 31 de mayo del año 1979, primero en el Reino Unido y aproximadamente una semana después, el día 8 de junio, en los Estados Unidos. Influido por la disco music, aunque según la fecha de lanzamiento, tardíamente ya en las postrimerías del género, en realidad no es una pieza disco, pero sí sucumbió a la sonoridad. Yo diría que no tan intensamente como lo fueron los discos entonces de The Bee Gees, los discos de Donna Summer, que son tal vez los nombres más prominentes en el movimiento, porque realmente la música disco fue un movimiento que incluso contempló moda, contempló una estética, yo diría incluso que hasta contempló una suerte de filosofía. Así que no podemos decir que Discovery sea exactamente un documento disco o un genuino representante del estilo, pero teniendo en cuenta la obra, la trayectoria previa, el sonido histórico de ELO en los 7 discos anteriores, sí, en contraste, es un disco muy disco, al punto que Richard Tandy, que era el otro miembro capital de ELO, que era su tecladista oficial, y además era la mano derecha de Jeff Lynne, él, ironizando, dijo que este LP, en vez de llamarse Discovery, en una sola palabra, tenía que haberse llamado Discovery o Very Disco. Y valga decir ahora que Discovery significa en inglés descubrimiento. Y ahora que mencioné a Tandy, déjame decirte, por si acaso no lo sabes, que qué pena. Richard Tandy murió el 1 de mayo del año pasado a los 76 años. Discovery fue grabado entre marzo y abril de 1979. En los Musicland Studios, que no están en Inglaterra, sino que se encuentran en Múnich, en Alemania, Y este es un disco que muy marcadamente destaca el protagonismo absoluto de Jeff Lynne sobre la banda, con lo que muchos críticos, y yo lo creo también, opinaron que tal parece que se trata de un disco solamente de Jeff Lynne, acompañado por un grupo, no de una banda o un conjunto, que eso es lo que era, y bueno, y todavía es ELO, pero me refiero al periodo clásico. Y además, debo decir que esa fue la pauta en lo adelante. Jeff Lynne fue tomando, a partir de aquí, de Discovery, fue tomando más y más control, mucho más, por ejemplo, que el control, ahora me viene a la mente, que sobre los Beatles tomó Paul McCartney tras la muerte de Brian Epstein, que también fue en parte lo que pasó. Eso fue un fenómeno ya muy típico, desencadenado totalmente en los años 80, porque también fue lo que pasó dentro de la banda Styx, en que Dennis DeYoung se fue haciendo el líder, el tirano, valga la pena también decir, y pone también papel carbón a la situación con Journey y Steve Perry, y hasta con Lionel Richie y Commodores. Y muchos de estos casos, lamentablemente, terminaron en grandes camorras y terminaron incluso en la ruptura de grupos, o por lo menos que el frontman de la banda se convirtiera en solista con carrera independiente. De alguna manera también pasó hasta con Chicago, con el caso de Peter Cetera. Y ya verás que algunos detalles de esto que acabo de comentar con ELO, con Jeff Lynne, en esta misma narrativa, vamos a escucharlo más adelante. Pero como te digo, en el caso de Discovery, Jeff Lynne no solamente fue el productor y fue el compositor de todas las canciones, sino que también fue el arreglista coral o vocal, no de todas las piezas, pero una gran parte de ellas. Aunque claro, también estos arreglos también fueron responsabilidad, me refiero a la parte de teclados, a la parte vocal de Richard Tandy y también de Lewis Clark. Y ahora que menciono a Lewis Clark, Lewis Clark fue quien produjo los dos discos llamados Hook on the Classics, que fue aquel par de LPs que, un poco a la música disco, o acaso bastante, continentes ambos, de varios popurrís de fragmentos de música clásica, o sea, de piezas importantes de música clásica, pero abreviadas o abreviados, enlazados unos con otros, interpretados por la Royal Philharmonic Orchestra, que por cierto, el primer segmento corrió en la American Top 40, y además, curiosamente, para los que tengan memoria, por lo menos dentro de Cuba, ese fue el tema de presentación del programa de la televisión cubana de La Gran Escena. Lewis Clark fue además frecuentemente el arreglista de cuerdas que caracterizaba a ELO. O sea, Lewis Clark no era un desconocido para nada dentro del line-up, por lo menos a nivel de grabación y de producción de ELO. Lewis Clark, por cierto, ya murió también. Discovery fue el primer número uno de la banda en Inglaterra, sin embargo, no en Estados Unidos. Más adelante te voy a contar cómo fue que este disco lo fue en el American Top 40. El álbum contiene 5 hits que fueron Shine a Little Love, Don't Bring Me Down, que por cierto fue el primer éxito que ocurrió en los Estados Unidos, Last Train to London y Confusion. ya empecemos la disección del disco. Confusion tiene menos beat disco que lo que tiene Shine a Little Love, pero lo tiene. Confusion emplea el vocoder, que es ese efecto de voz procesada que tanto le gustaba a Jeff Lynne usar y que además utiliza Mr. Blue Sky, de donde viene precisamente que le llaman de esa manera, Mr. Blue Sky. Mr. Blue Sky. Pero Confusion también emplea guitarra de 12 cuerdas y en cuanto a teclados, tiene lo que era entonces el más reciente sintetizador o teclado, el Yamaha CS80. Los teclados en el disco, por supuesto, que nos toca Richard Tandy, que además toca gran piano, toca sintetizadores, toca piano eléctrico, etc. Yo estoy seguro que si eres suspicaz, habrás notado que Confusion, por su sonoridad y por su factura, tal parece que integra la banda sonora de esta película musical del otro año, del año siguiente, del año 1980, cuya autoría es de Jeff Lynne. Xanadu, volvemos más adelante aquí mismo en este programa, pero advierto que yo no voy a mezclar en esta oportunidad las dos placas, no voy a hacer eso. Xanadu, la película, merece un programa, la banda sonora también de Xanadu merece un disección aquí, y te prometo, más adelante un día de estos, te prometo ambos programas. Solo que yo creo que para comprender bien o para comprender mejor a Discovery, yo creo que se hacen necesarios estos apuntes de canciones que pertenecen a Xanadu. Este fue un periodo muy prolijo, muy fecundo para Jeff Lynne, que produjo estos dos discos casi simultáneamente, uno detrás del otro, pero muy pegaditos. Y ahora te hago un regalo. Aunque la bella Olivia ejecutó muy bien el llamado title song, o sea, la canción título de Xanadu, luego en el año 2000 Jeff Lynne la grabó él solo y yo francamente prefiero esa versión que la de Olivia, pero no. La pongo a tu consideración y yo respeto tu opinión. Pero mi favorita es la interpretación de Jeff Lynne. Agotar estas referencias que yo creo que son necesarias por la coherencia existente entre la sonoridad de Discovery y la sonoridad de Xanadu, que creo que es como una calle de doble vía. O sea, lo que quiero decir es que muchas de las canciones de Discovery habrían podido estar perfectamente bien en Xanadu y viceversa. O sea, muchas de las canciones de Xanadu podrían haber estado perfectamente bien en Discovery, particularmente las baladas. Pero vamos a pasar ahora, precisamente habiendo mencionado esto aquí ahora, vamos a pasar de aquí para allá. O sea, vamos a ir de Discovery a Xanadu. Escucha, esta es I Need Her Love, que es una balada que parece un anticipo a las baladas que posteriormente, un año después, tuvo Xanadu.
She gives me love that I could never hope to have. She tells me that she needs me. She tells me that she's glad. And if she goes away, I'm like someone who's left out in the rain.
He podido comprobar, a pesar de que he hurgado muchísimo, en qué fecha puntualmente I Need Her Love la escribió Jeff Lynne y en qué fecha escribió la balada que más adelante te voy a presentar aquí, que pertenece a Xanadu. Pero a mí, francamente, cada vez que oigo, cada vez que escucho una o la otra, me parece como que fue escrita una detrás de la otra, no con un lapso de tiempo. Y ahora vengamos de allá para acá, o sea, de Xanadu para Discovery, y aquí está Don't Walk Away.
Why do I say don't walk away? You'll be the way you were before when you don't want me anymore. Don't turn around, don't ever leave. A lonely room where empty days are gathering.
Varias canciones de otros autores tituladas así, Don't Walk Away, que esto significa no te vayas. Esta fue exactamente la pieza usada en la película del año 1980, la película Xanadu, que fue una película que fue muy criticada. A mí me parece una película interesante, incluso ahí actúa, ustedes saben que baila Gene Kelly. Me pareció una buena película de variedades, me gustó muchísimo. Y esta balada bonita está metida en la banda sonora de Xanadú. Y seguramente muchos de ustedes recuerdan que en la película la pieza es ilustrada. Está ilustrada con un animado que yo sé que es un animado muy picudo. Pero bueno, así son las cosas. Y de modo que vamos a cerrar aquí ahora esta primera media hora de Discovery, una de mis placas preferidas de ELO. Vamos a cerrar aquí con Don't Walk Away, para en la próxima media hora seguir ensartando las canciones de Discovery. Pero ya te anticipo que precisamente con la sonoridad de Don't Walk Away vamos a comenzar la próxima media hora, para que tú veas que yo creo que sí, creo que es evidente la similitud de sonoridad entre esta balada y la que pertenece también a Discovery, con la cual vamos a comenzar la próxima media hora. Estás escuchando en el ciclo Dissección, aquí en la barbacoa de Pepe con tu amigo y servidor Pepe Forte en Radio Martí. Estás escuchando el análisis del disco Discovery de ELO. Regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Dime dónde quieres que te ponga
la barbacoa. Con Pepe Forte.
What? and I see you in midnight.
Para darle coherencia a la conversación y precisamente a la opinión de coherencia entre Discovery y Xanadu, hemos comenzado aquí ahora con Midnight Blue. Y dime tú si fantaseamos un poco, imaginamos que esta canción, en vez de ser de Discovery, esta canción es de Xanadu, y la canción con la cual salimos al segmento previo en la media hora que antecede a esta, que fue Don't Walk Away. Y de verdad, presta la atención a lo que te estoy comentando en este momento, tú vas a ver que la idea no es descabellada. Tal parece que una canción habría podido pertenecer al otro disco ajeno y que aquella otra habría podido pertenecer perfectamente bien a este. Estamos en este ciclo, en este programa que es La Barbacoa de Pepe en Radio Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. No es primera vez que tenemos esto que se llama Dissección, programa en el cual hacemos la disección a un disco, y hoy el que tenemos de turno es el disco Discovery de ELO, una placa del año 1979. Y hemos comenzado aquí con esta balada que es Midnight Blue, que además seguramente que te diste cuenta que tiene voces de coro profundas, que ya hemos escuchado en otro momento, en otra canción acá, y también vamos a escucharla más adelante en el programa, en otra pieza que se llama Diary of Horace Wimp, o sea, el diario de Horacio Wimp, que tiene un acento vocal particular y también hay uso de vocoder, que es este efecto vocal electrónico del cual gustó muchísimo toda la vida Jeff Lynne en ELO, y que después, sobre todo más recientemente, se puso de moda por otros artistas. Esta pieza es de las que observan la tradición de corte beatleriano que ha caracterizado siempre a ELO. Yo no creo que haya habido una banda, otra banda, que haya sido mejor intérprete de la sonoridad de los Beatles que ELO, y eso por supuesto que gracias a Jeff Lynne. Y hablando de sonoridad beatleriana, no me equivoco en decir que de Discovery, esta canción que te estoy regalando ahora, es la que tiene muy marcadamente esa influencia de los Beatles y que tiene ese sonar.
Late again today, he'd be in trouble, though he'd say he was sorry. He'd have to hurry out to the bus
Tuesday.
Horace was so sad, he'd never had a girl that he could care for. And if it was late once more, he'd be out. Uh-oh.
Don't be afraid, just knock on the door. Well, he just stood there mumbling and fumbling. Then a voice from above said,
Horace Wimp, this is your life. Now I'll find yourself a wife.
Diary of Horace Wimp. Esta es otra canción, como ya advertí, con la típica sonoridad beatleriana. Esta pieza yo creo que realmente es lo más cercano a esa sonoridad, evidente sobre todo en una pieza anterior que fue Mr. Blue Sky, que también tiene esa influencia. La letra de esta canción habla o describe en el curso de una semana la vida de un hombre muy tímido que se llama Horacio, que quiere expresar su afecto y su amor a una chica que acaba de conocer, pero sin embargo su timidez no le deja abordarla, de manera que se apoya en lo que él llama una voz de arriba, que me imagino yo que sea Dios, y utiliza a continuación los días de la semana que son desgranados en la canción. Sin embargo, a pesar de que menciona Monday, Tuesday, Wednesday, y va mencionando todos los días de la semana en inglés, sin embargo, el sábado es omitido. Preguntado al respecto, Jeff Lynne dijo que como el sábado es el día de fútbol, pues no, que no iba a utilizar ese día. Una nota importante, y que no puedo terminar el programa sin citar, es que Discovery fue el primer álbum de ELO que no utilizó nunca el característico trío de cuerdas basado en el violinista Mick Kaminsky, en los chelistas Hugh McDowell y Melvin Gale, y ese trío de cuerdas que caracteriza fuertemente el sonido y además el look de la banda, no solamente en el sonido, porque en los conciertos era muy dramático verlos a ellos tocando esos instrumentos en escena, particularmente el caso de los chelos, que es un instrumento relativamente voluminoso, no llega al nivel del contrabajo, pero es un instrumento grande. Y también, ¿quién no recuerda el video de Turn to Stone, en que se ve a los chelistas evolucionando, enloquecidos en escena, mientras van tocando los chelos? ¡Qué maravilla de pieza! ¡Qué coramínica! Acabo de inventar la palabra porque esta pieza realmente tiene coramina. ¡Qué energética! ¡Qué idea genial! Stone no es de esta época. Esta pieza es de Out of the Blue, del año 1977, que es un discazo que arrojó los hits It's Over, Sweet Talking Woman y precisamente Mr. Blue Sky, que hemos mencionado. Pero ocurre que con la emergencia de los videoclips y el nacimiento de MTV el día 1 de agosto del año 1981, esta canción tuvo un revival exactamente en el año 81, porque ese video corrió en el canal de cable. En el caso de Discovery, el álbum no abandonó las cuerdas, pero sí las tiene en menor cuantía comparada sobre todo con la presencia en los discos anteriores. Pero estas cuerdas, o sea, los músicos que cité y que integraban el line-up de Yellow, fueron para esta grabación reemplazados por músicos de estudio, que por supuesto que son más baratos. Sin embargo, después en los conciertos o en las presentaciones en televisión, tanto live como haciendo playback, los músicos originales sí aparecían. Esto naturalmente, esto trajo, este asunto de haber puesto músicos de estudio, trajo resquemor entre los chelistas y el violinista original de la banda. Y por otro lado, de acuerdo con lo que comentó un día más adelante Jeff Lynne, dice que estaba como que casi que arrepentido porque le dio mucho trabajo. Porque los músicos de la banda ganan el dinero que ganan en la banda, y si hay que repetir hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, para que salgan las cosas como tienen que salir, todo el mundo tiene conciencia que pertenece al grupo, que las cosas tienen que ser así. Ah, pero con los músicos de estudio no pasa eso. Los músicos de estudio cobran por hora, y de pronto a Jeff Lynne se le ocurrió que repite y repite y repite y repite sin querer pagar el tiempo extra. Y eso realmente Jeff Lynne la pasó apretada con estos músicos de estudio, que dijeron: yo no toco más. Si quieres otra vez que repita, me tienes que pagar. Este reemplazo del trío original por estos músicos de estudio en la grabación trajo problemas, como ya yo había anticipado. La última gira de la banda en vivo fue en el año 1982. Poco después de eso, Electric Light Orchestra se separaron. Y cuando el grupo regresó aproximadamente en el año 2000, ya no era exactamente el grupo que conocimos, sino que era una suerte de reconstrucción con Jeff Lynne muy al frente de todo, y era Jeff Lynne era el hombre. Y Jeff Lynne incluso comienza en esta época paralelamente a operar en solitario. termina mudándose para California, convirtió su casa en California en un estudio y comenzó, hasta el día de hoy, comenzó a grabar solo. On the Run es una dinámica canción que a mí me parece que es como si fuese un tren o como si fuese una locomotora, y es curiosamente el último track de la placa, y me encanta porque yo recuerdo que cuando yo adquirí este disco allá en su época, a mí me dejó con apetito para seguirlo escuchando, lo cual me hizo arrancar otra vez por la primera canción, que muchas veces los discos, la última canción no es exactamente una canción animosa. Y hablando de tren, que te acabo de mencionar, una de mis favoritas de Discovery. It was 929 Backstreet Big City. The sun was going down. There was music all around. But that's all right. It was one of those nights. One of those nights when you feel the world stop turning. You were standing there. Last Train to London. Esta es otra de las piezas que por lo menos vocalmente tiene la influencia beatleriana. Yo creo que en ese sentido la pieza más beatleriana de este disco es el diario de Horacio Wimp. Link dijo que lo que quería hacer con esta canción Last Train to London era hacerla sonar como Boogie Nights, que fue un hit del año 77 que corrió muy bien en el American Top 40, de una banda multinacional que se llamó Heatwave. Last Train to London, o sea, el último tren a Londres. Y esto a mí me trae grandes recuerdos, porque recuerdo exactamente que una visita que hago a Londres en diciembre del año 2007, estando en Liverpool, porque fui a ver los Beatles, o sea, me fui a ver las casas de los Beatles en Liverpool, y al otro día me regresaba de vuelta otra vez a Londres en tren. Y el caso fue que me fui, no sé por qué cosa, tenía que hacer, tenía un problema con el ticket o algo así, no es como ahora, que hay tanto internet, la había, pero no es como ahora. Y resulta que como a las 11 de la noche, por ahí más o menos, me voy a la estación de Liverpool, estación de tren, a ver lo del ticket, lo del pasaje. Y estando allí, que estaba en una oficina, que estaba en el andén, parece que estaba a punto de salir el tren para Londres, el último, y escucho por los altoparlantes, por los altavoces del andén, que dijeron, Last Train to London. Y dije, ah, caramba, la canción de Yellow. Realmente, ese particular, esa anécdota, no la he olvidado nunca. Y ahora te voy a hablar del cover, te voy a hablar ahora de la carátula. El diseño de la portada Discovery es un diseño árabe. Está diseñado por un conjunto de diseñadores. El diseño que lo hizo fue Stan Avron. Este Stan Avron no fue fotógrafo, fue diseñador. No sé si estará conectado con el fotógrafo famoso Richard Avron, que además fotografió a los Beatles. La fotografía sí la hizo Jim Shea, que había fotografiado también a Linda Ronstadt, había fotografiado incluso la portada del disco JT de James Taylor. Y la cubierta, lo que tienes es un joven árabe que tiene en las manos la famosa nave espacial de Electric Light Orchestra, que es un símbolo que tiene la banda. Por supuesto que en la nave aparece, en el centro aparece el logo, aparece el famoso logo de Yellow, y en la contraportada este mismo modelo aparece de pie, vestido en un interior árabe con una cimitarra en la mano. Y déjame contarte que es un detalle interesante, el modelo que utilizaron fue Brad Garrett. Este es el actor que hace el papel de Robert Barone, en la comedia, en el sitcom Everybody Loves Raymond. Como en toda portada de ELO desde el año 1976, el diseño Discovery incluye el famoso logo, pero en este caso basado en el diseño de la Victrola Watershed del modelo 1946. Y como ustedes saben, el logo original de ELO, que es muy interesante, lo que hace es que remeda con las iniciales de ELO, un anagrama, que lo que hace es que emula al logo de General Electric. Mis queridos amigos, para terminar esta edición de Disc Sección que me ha dejado tantas satisfacciones, vamos a cerrar con Don't Break Me Down. Don't Break Me Down es la canción de cierre de la edición británica. La edición americana termina, como te conté, con On The Run. Don't Bring Me Down fue, como dije ya, el primer éxito del disco que corrió radialmente a los Estados Unidos. Fue el éxito más grande del disco en el American Top 40. Este es el primer single de Yellow que no incluye la típica cuerda de cuerdas. Esta fue una canción con que parece una canción originalmente compuesta en guitarra. No, esta fue una canción compuesta originalmente en piano. La letra tiene que ver con una chica que se considera ella a sí misma que es más importante que su novio. La canción termina con el sonido de una puerta metálica que cierra. Jeff Lynne después reveló que grabando en los estudios de Musicland en Alemania, una puerta de salida de emergencia para incendio fue cerrada por despiste por alguien y de alguna manera el ruido se metió en el estudio. A él le pareció interesante y agarró ese sonido y decidió incluirlo en la grabación de Don't Bring Me Down. Don't Bring Me Down es una canción anecdótica. La anecdótica me refiero en cuanto a cosas que tienen que ver con la pieza, no a la letra. La canción fue dedicada al Skylab de la NASA, esta estación orbital americana que reentró en la Tierra, en la atmósfera, y se quemó sobre el Océano Índico el día 11 de julio del año 79. Yo recuerdo muy bien aquella noticia y por esa razón Don't Bring Me Down decidió dedicarse al Jeff Lynne, al suceso. De lo más interesante que tiene esta pieza es que él dice Don't bring me down, Bruce, Bruce, como acentuando la R en español, que por supuesto que no forma parte del acento inglés. Yo acabo de decir Bruce como si fuese el nombre Bruce, sin embargo no es Bruce. Ocurre que lo que él dice originalmente es Gruß. Gruß es una expresión en alemán que es una suerte de interjección que lo que significa es como que saludo. La cosa es que todo el mundo y su tía, y yo también, siempre hemos escuchado Bruce. Sin embargo, no es Bruce, es Gruß. Jeff Lynne, enterado de ese entuerto, decidió que precisamente para complacer a la audiencia de ELO en los conciertos, bromeando y lo hace a propósito, lo que dice es Bruce. Y como ya todo el mundo está enterado que era Gruß en vez de Bruce, produce risa siempre en los conciertos, y eso lo he podido ver. Mis queridos amigos, gracias por haberme acompañado en esta edición de Disc Sección. en este episodio dedicado al análisis de uno de mis discos en general favoritos, el disco Discovery. Yo sé que suena cacofónico, de la banda ELO, así que mantente en contacto, que próximamente volveremos aquí con otro análisis semejante a este. Gracias y bye bye.